AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Saludos amigos, aquí estamos con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Estamos transmitiendo por la poderosa 670 en su dial en Miami y en el Caribe, en distintos lugares que se oye la poderosa, y en Cuba por Radio Martí. Hoy tenemos varias cosas de qué hablar. La dictadura no para de destruir a la isla, no para de hacerle daño a la economía, incluso después que ellos mismos tratan de abrirla. Ahora resulta que el enemigo acérrimo de la dictadura, como llaman a ellos, el imperio americano, ya no es el imperio americano, porque ellos van a utilizar el dinero del imperio americano, como acabo de decir su flamante presidente Díaz-Canel. Bueno, ¿qué puedo decir? Que va a dolarizar la economía cubana. ¿Cómo que dolarizar la economía cubana? Va a utilizar el dinero americano para correr a Cuba. Ah, espérense, es que se me había olvidado que ellos no tienen dinero para imprimir más dinero ya. Ellos ya no tienen ni siquiera la economía para imprimir sus propios billetes. Pero bueno, también hay otra cosa muy importante de que hablar. Hace un tiempito atrás, ellos empezaron 2 o 3 años con la idea de los MIPINES. Hace un tiempo atrás, algunos representantes de los MIPINES vinieron aquí a Miami y nosotros, la Fundación Rescate Jurídico, algunos de los directores, tuvimos la oportunidad de reunirnos con algunos de los representantes de los MIPINES aquí en Miami. Estuvimos muy bien impresionados. Nos dimos cuenta de que había los MIPINES que estaban planeándose y estaban empezando, sobre todo fuera de La Habana, que eran hombres y mujeres que tenían capacidad empresarial, que tenían deseo de liberarse de la dictadura, económicamente por lo menos, y quisieron tomar esta oportunidad. También estábamos conscientes que entre los MIPINES iban a haber muchos que eran parte de la dictadura o ex representantes de la dictadura que ya se habían enriquecido con la corrupción que todos sabemos que hay en Cuba. El asunto fue, nosotros nos reunimos con ellos y yo recuerdo en una reunión en mi casa que les advertimos de que tuvieran mucho cuidado con el futuro de lo que podía pasar. Y lo que podía pasar es que cuando ellos fueron no necesarios para la dictadura, los iban a eliminar. En este momento, ellos son más necesarios que nunca, pero la dictadura compró cabeza y le cogió miedo a los ojos. Ahora tiene miedo que aquellos que eran MIPINEROS, que estaban cercanos a la dictadura, ya son más empresarios y son más capitalistas que testaferros de la dictadura. Ahora los están cogiendo presos. Ahora están diciendo que les van a meter un supervisor dentro de las MIPINES, de los negocios. Están diciendo que les van a poner multas, están diciendo que les van a cerrar los negocios, que les van a poner más impuestos. Ahora tienen miedo de lo que han creado, porque el pueblo cubano es un pueblo luchador, un pueblo empresarial, un pueblo que se sobrepasa a todas las vicisitudes y lo ha hecho donde quiera que ha llegado. Y ha llegado el momento en Cuba de que pase eso. Ellos pueden tratar de parar la hemorragia, pero cuando paren la hemorragia por una parte, hay otras venas que se van a abrir. Y estoy seguro que esto, que ellos se han dado cuenta que es el camino para el triunfo, que es la economía independiente del gobierno. Ahora la quieren parar, aunque Cuba vuelva a hacer lo que ha seguido siempre, sin ninguna fe, sin ningún futuro, sin ninguna esperanza. Les van a quitar la esperanza de lo que crearon los MIPINES, aunque todavía es una minoría la que se ha beneficiado de la empresa privada de Cuba. Ese es el principio de lo que puede pasar en toda la isla, y esperamos que sea pronto.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
Y como prometimos, aquí estamos con la primera entrevista del día. Esto es una entrevista verdaderamente que me ha sorprendido que esto esté pasando muy gratamente, y felicito a los pastores de Cuba, todos, por la labor que están haciendo. Pero en este caso tengo que felicitar al pastor Mario Félix Leonard, que está en Washington, en Nueva York, perdón, en este momento, con un proyecto extraordinario. El otro pastor que participa en esto es el pastor Alejandro Hernández Cepero. Alejandro Hernández Cepero tiene una hija, una teenager, como dicen los americanos, una muchachita que tiene 16, 17 años. Ahora nos va a hablar. Elizabeth Hernández Rodríguez. Elizabeth Hernández Rodríguez es una estudiante y está declarando en las Naciones Unidas, en la Comisión de Derechos Humanos, sobre la situación de los derechos humanos en los colegios. Y aquí tenemos al pastor Mario Félix Leonard para que nos hable un poco del proyecto, del que yo no estoy completamente informado, y de lo que está pasando. Adelante, pastor. Bienvenido, sí, a nuestro programa. Aquí estamos Orlando González, Landi, y el que les habla, Santiago Álvarez, representando a la Fundación Rescate Jurídico.
Bueno, un abrazo para ti y para mi amigo Landi, y bueno, para toda la Fundación. Gracias, Santiago, por la presentación que hiciste. Efectivamente, estoy aquí en la sede de las Naciones Unidas, y aquí al lado mío tengo, y se los voy a pasar en un momento, al pastor Alejandro Hernández Cepero y a su hija Elizabeth Hernández Rodríguez, que han venido desde Cuba, han recibido el visado correspondiente y aquí están. Este es un evento internacional, una cumbre de jóvenes por los derechos humanos, que se celebra ya por 18 años consecutivos. Y tenemos el honor de que Elizabeth haya sido seleccionada como la delegada speaker, o sea, que va a dar un discurso inclusive de Cuba. Ella está representando aquí a Cuba y, por supuesto, nosotros estamos de acompañantes de ella acá, porque los jóvenes pues vienen acompañados de sus padres y demás, y por supuesto vamos a, cuando ella dé su speaker, su discurso, vamos a estar con la bandera cubana. Es un honor que Cuba, que por muchos años ha estado ausente de estas delegaciones, este año pueda tener no solamente a una delegada, a una representante, sino que esa delegada va a ofrecer un discurso. Su discurso va a estar muy interesante, y ella está muy emocionada. Yo tengo aquí al lado a su padre y a Elizabeth. Yo quisiera, Santiago, que pasar el teléfono a ellos. Si tú tienes una pregunta directa, puedes hacerla, pero si no, ya le paso el teléfono.
No, como no, la razón de que estamos hablando es por ellos dos.
Sí.
Ellos dos pues, son los estelares personajes de este programa.
Perfecto, pues ahora mismo te los paso para que ellos hablen. Solo decir que este evento que ha comenzado 17 de julio, se extiende por 4 días, precisamente ha comenzado el 17 de julio, el día del cumpleaños de Nelson Mandela, que tú sabes que fue un gran luchador por los derechos humanos.
Sí, y, señor.
Sí, esto ha sido muy significativo y bueno, ellos por supuesto se han tomado fotos con la estatua de Nelson Mandela aquí a la entrada en la ONU.
Ese es otro honor.
Sí, ya te los paso aquí para que hablen.
Ok.
Hola Santiago, muy agradecido a usted y a todos los que hacen este programa, al pastor Mario Feli la oportunidad de estar acá y sobre todo gracias a Dios, el que de una manera u otra ha hecho posible que podamos estar acá en las Naciones Unidas.
Bueno pastor, muchas gracias a usted por darnos la oportunidad de transmitir al pueblo de Cuba y al pueblo de Miami por La Poderosa, a Cuba por Radio Martí, de los eventos que a veces no se sabe que están pasando y de la gente como ustedes que están haciendo lo que están haciendo a riesgo incluso de su propia seguridad. Bienvenido a nuestro programa y es un honor tenerlo a usted y a su hija en este programa.
Gracias Santiago, el placer es mío y es un honor, es un sueño cumplido. De hace años que soñaba con poder estar sentado acá en el salón de conferencias, acá en la sede de las Naciones Unidas. Agradezco a Dios por esta oportunidad, porque Cuba es una isla que está políticamente secuestrada por un brutal régimen. Y es hora de que las Naciones Unidas, es hora de que los estados democráticos tomen partido en favor de la libertad de Cuba, de los cubanos y de América, porque el hecho de que en Cuba impere un gobierno, un régimen totalitarista como el que impera en estos momentos, es una amenaza no solo para la seguridad de Estados Unidos, sino es una amenaza a la paz internacional. Doy gracias a Dios por esta oportunidad y es un pequeño grano de arena en medio de esta inmensa construcción que muchos hacemos y como bien usted decía, a veces hay muchos que están haciendo y no se conoce lo que están haciendo, pero en medio de toda esta inmensa construcción que estamos haciendo al unísono por la libertad de Cuba y de los cubanos, es un granito de arena más.
Pastor, yo lo que sí quisiera pedirle que cuando Elizabeth hable, que lo graben y que nos lo manden. Queremos poner esto en nuestro portal digital, queremos transmitir la parte del discurso por Radio Martí, Radio y Televisión Martí, y queremos darle bastante, bastante publicidad a este evento tan importante del que su hija es protagonista.
Santiago, yo había tomado ya la decisión de grabar su discurso porque para mí es un privilegio doble, ¿no? El que mi hija haya sido, esté representando a Cuba, la mayor de las Antillas, a la otrora perla del Caribe que volverá a brillar sobre la máxima de que si la gloria postrera de Cuba, que si la gloria primera de Cuba fue grande, la gloria postrera de Cuba va a ser aún mayor que la primera. Y el hecho de que haya sido seleccionada como un speaker en medio de la cumbre internacional de jóvenes por los derechos humanos, es decir, no solo que está participando como delegada, sino que además de participar como delegada fue seleccionada como speaker para dar un discurso. Eso para mí es un orgullo como padre, como pastor y como cubano. Y había decidido ya de antemano grabarlo para la posteridad el discurso que ella va mañana, y cuente con que va a estar puesto a disposición de la libertad de Cuba ese discurso.
Pastor, sí. Es Orlando González. mi admiración por su hija y por la labor que ha hecho usted como padre, en ese ejemplo de tan digno de patriota. Pero usted mencionó dos cosas, usted mencionó el granito de arena y mencionó la perla, nuestra isla, como le dicen, la perla del sur. Y no dude que este granito de arena puede convertir y trabajar en la fabricación de la próxima perla.
Estoy seguro de eso, Orlando. Y si estoy aquí es porque tengo la convicción de que Cuba brillará y Cuba será un oasis en medio de esa América. Yo tengo la convicción de eso y Dios nos va a ayudar a liberar a Cuba de este flagelo que lleva 65 años masacrando una nación, masacrando personas indefensas, que ahora mismo hay un índice de pobreza de un 89% de la población, que eso ni en los peores años antes de la mal llamada revolución en Cuba había índice de pobreza tan elevado. Trabajamos por eso y a Dios damos la gloria de que nos haya escogido como representante, como mensajero, como instrumento en esta loable labor de regresar a Cuba a lo que fue y a lo que nunca debió dejar de haber sido una perla, un lugar de descanso, un lugar de sosiego, un lugar donde se respete la libertad.
Ella está aquí a nuestro lado, así que ella les puede decir ya unas palabras y adelantar.
Yo creo que sería muy bueno que ella cogiera el micrófono un rato, sí, con nosotros y poder identificarnos con ella.
Sí, salúdalo, Elizabeth.
Buenos días, bendiciones.
Buenos días, Elizabeth.
Por aquí Elizabeth Hernández, hija de Alejandro Hernández. Un placer servirles aquí, agradecida por la oportunidad que Dios me ha dado de poder ser la representante de Cuba, una nación, de poder llegar más lejos, de poder, como dice mi padre, sembrar algo más, un granito más. Y Dios mediante, espero que no sea la primera, solamente bueno, que haya muchas más, que muchas más personas puedan participar en esta confección de la nueva perla de las Antillas y que Dios nos ayude y nos da mucha fuerza.
Bueno,
para que nada nos pase.
Bueno, para nosotros verdaderamente es el honor tener una joven como tú que esté haciendo lo que está haciendo. Y queremos darte las gracias y poner a tu disposición todos los recursos que nosotros tengamos para transmitir tus ideas, para transmitir tu mensaje, que va a ser importante en las Naciones Unidas. Estamos hablando con ustedes hoy jueves, a pesar de que el programa sale el sábado, pero nos vamos a mantener en contacto mediante teléfono en toda tu actuación, y cada vez que tengas algo importante que decir, te lo vamos a grabar. Queremos que estés en contacto directo con nuestro pueblo, tanto en Cuba como en el exilio, haciéndoles saber que tú eres un ejemplo para la juventud cubana, y que eso quiere decir, si hay un ejemplo como tú, tienen que haber unos cuantos más que piensen como tú y que tengan el potencial que estás teniendo.
Estoy muy de acuerdo con usted. Esperemos que más jóvenes se unan a este propósito, y muy agradecida con la oportunidad que me has dado. Y nada, que pase lo que tenga que pasar, que más jóvenes se pongan en este mismo propósito, en esta misma línea, y que hagamos algo más por nuestra nación.
Elizabeth, yo quisiera que nos hablaras un poco de ti mismo, que nos digas a qué colegio vas, cuál ha sido la trayectoria tuya en los colegios y cuáles son tus planes para el futuro. Que queremos que Elizabeth nos hable un poco de ella, de su trayectoria por los colegios, de sus ideas, de cómo llegó a donde está y que cuáles son sus planes para el futuro.
Bueno, yo, por cosas que han pasado en mi vida, mi papá con su carácter y muchas situaciones que hemos pasado nos han llevado a este punto de que tenemos que defender los derechos o nos hunden, porque sinceramente quien no conoce algo no puede defenderse. Estoy muy agradecida con Dios porque me puso a mi padre, que él sí sabe, y me ha alumbrado el camino, me ha guiado, y mi mayor lumbrera ha sido mi padre y el pastor Mario Félix. Ellos siempre me han guiado y estoy totalmente agradecida.
¿Qué edad tiene usted, joven?
17 años.
¿Y dónde estudias en Cuba?
En el IPB Economía Habana.
Ya.
La carrera de contabilidad.
Bueno, estamos muy orgullosos de ti, de tu labor. Y esperemos que esto sea el comienzo de una nueva figura que puede dar al traste con la libertad de Cuba y esperar con que formes parte de la nueva nación cubana. Necesitamos muchos más jóvenes como tú, que con espontaneidad y valentía, porque sabemos que regresan a Cuba. Así que eso es muy importante, saber que tu voz se escucha y que han perdido el miedo. Eso es muy importante para la lucha.
Así mismo estoy.
Bueno, el pastor
expectando que más jóvenes se unan.
Sí, te escuchamos, Santiago.
Que el pastor Alejandro nunca ha tenido miedo. Y, por supuesto, de casta le viene el galgo, ¿no?
Santiago, te voy a ser franco. El miedo siempre ha estado ahí, siempre está y estará, ¿no? Porque es realmente una lucha de David contra Goliat. Nosotros somos el David y el Goliat es el régimen totalitarista de La Habana, pero sabemos que vamos a vencer. Miedo existe, miedo ha existido. Caminar por las calles de La Habana es un terror, porque sabes que estás expensa que en cualquier momento cualquier auto de la policía venga arriba de ti, te secuestren, te lleven detenido. Me ha pasado, he estado días enteros en un calabozo, en casi todas las unidades de La Habana, en varias de ellas, pero hay que sobreponerse al miedo, porque definitivamente el miedo crea un área de confort. Y parece tétrico esto, pero el miedo crea un área de confort en la cual uno empieza a experimentar una indefensión aprendida, que uno ya deja de luchar por la vida porque llega a pensar de que nada lo que haga va a dar al traste con la situación, cuando somos nosotros los únicos que realmente podemos cambiar la situación. Necesitamos salir de esa área de confort, necesitamos salir que más allá del saber, que más allá del miedo hay seguridad, porque hay libertad, y la libertad genera una serie de cosas en favor de ella que es diferente por completo. ¿Qué es eso? Es libertad, es la sensación de poder caminar por las calles como uno camina aquí en Estados Unidos, que camina, puedes ver al policía ahí y sabes que el policía no se va a meter contigo indebidamente, porque hay una ley, hay un derecho, y eso es lo que queremos para Cuba también.
No solamente eso, sino agregar que la mayoría de la población cubana lo que más tiene es miedo, miedo a lo que le puedan hacer, miedo a lo que pueda pasar con su familia, y por eso es que no salen. Tenemos que empezar por sacar ese miedo, enseñar que el miedo no te va a llevar a la libertad, ni va a hacer que tú estés bien, ni que tu familia esté bien, ni que por el miedo tienes una nación libre, donde tú puedas caminar libremente, donde puedas tener acceso a comida, donde no sea mayor del salario, donde tú te puedas sentir cómodo. El miedo no te va a llevar a nada, simplemente a estar en un lugar tirado con condiciones muy bajas, rindiendo miseria. Estamos así, literalmente, estamos así en Cuba por el miedo que tenemos a lo que nos pueda pasar. Y si seguimos así, más voces se van a callar, menos personas van a salir, y va a llegar el punto donde ¿Quién va a luchar? Nadie. Tenemos que ser nosotros los primeros que empecemos a quitar ese miedo a las personas, empecemos a enseñar que el miedo no te lleva a nada.
La guerra ha tomado distintos caminos y ha tomado distintas formas, pero seguimos en guerras. Y la guerra no se ha perdido, porque nosotros todavía estamos luchando. Mientras haya un grupo de hombres como nosotros que sigamos la lucha en contra de la dictadura, no importa los años y no importa las derrotas parciales que hemos tenido, y seguimos luchando, nosotros no hemos perdido, ellos no han ganado.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Corría el año 2011 y Landau y Eugene Murphy Jr. no tenía un pasado del que vanagloriarse. Había abandonado los estudios en onceno grado y cargaba a cuestas con 20 años de problemas económicos. Fue en una época vagabundo y desde muy abajo, desamparado por las calles y en compañía de cartones y hambre, creyó que su vida trotaba por caminos irrecuperables. Luego comenzó a fregar carros. Trabajaba a veces en Detroit y otras veces en Virginia Occidental. En un robo a su casa lo habían dejado sin ropa. Tenía solo lo puesto y ahí se fue al concurso de televisión Los Americanos Tienen Talento. No quería saber más de esponjas ni de burbujas de jabón y soñaba con otra vida que le diera el enamoramiento que produce el canto. Esperó su turno entre los tantos que quieren la fama entera o los 5 minutos que esta regala de vez en cuando. Y entonces lo llamaron. Entró al escenario mascando chicle y riéndose de uno de los jueces por un viejo personaje que hacía. No lo tomaron en serio. No podían tomarlo en serio. En esos concursos, cuando fallas a la primera y la paciencia se agota, apretar un botón sobre la mesa de un juez le da la potestad para eliminarte. Los jueces creyeron que ese joven negro, con pelo a lo rastafari que decía que cantaba cualquier tipo de música, merecería el botón en cualquier instante. Guarda tu chicle, Landau. No es recomendable para tu actuación, le dijeron. Y el joven de 36 años, con una sonrisa desinhibida, sacó el chicle de su boca que fue a parar al bolsillo del pantalón. Miró tras bastidores e hizo una seña para que empezara la música.
I would sacrifice anything come what might for the sake of having you near, in spite of the warning voice that comes in the night and repeats how it yells.
Todos quedaron asombrados.
Don't you know, you little fool?
Fue como encender una luz en la tiniebla más oscura. Estaba dando lo mejor de sí, evaporando la incredulidad de los jueces y la sospecha del público. De pie le aplaudían su versión del tema Te Tengo Bajo Mi Piel y el concursante era todo risas. Podían esperar un rap, pero no un homenaje a Frank Sinatra. La ovación del público le dio el presagio de que todo saldría a pedir de boca. Soy un fan de Frank Sinatra y qué mejor manera de traer esa música de vuelta con tu look y con quien tú eres, le dijo un juez. Otro le produjo lágrimas al decirle: tú eres un talento inusual, es la razón por la que hacemos este show. Vienes de la nada, sin hacer una audición anterior, y tienes un talento natural dado por Dios. El último elogio lo estremeció. Tu vida nunca va a ser la misma, te lo estoy diciendo. La frase acuñó su triunfo. Ganó la competencia de 2011 de Los Americanos Tienen Talento. Su premio fue un contrato en Las Vegas, y en ese bolsillo del pantalón donde puso un chicle, Landau Eugene Murphy Jr. se guardó un cheque de $1,000,000.